¿Se han preguntado, hoy lo hablaba esto en Nueva Vida, cómo va a ser los siguientes 15, 20 años? Miren, piensen para atrás hace 15, 20 años y nunca nos hubiéramos pensado que hoy estaríamos viviendo lo que estamos viviendo, ¿no? Todos los que son como yo de la misma edad, o sea, muchos en esto, porque se fueron todos los jóvenes, así que quedamos los rucos. El vivir el cambio del internet era impensado. Que Patty, todos los días tengo ese Facebook mirándome a mí. Hola a todos los que están conectados en Facebook. Pero que eso suceda para hace 20 años, era una cosa impensada. Es decir, ¿cómo voy a transmitir y alguien lo puede ver? Y a través de un aparatito tan chiquito, evidentemente ha habido muchos cambios. Y va a haber demasiados cambios. Y el asunto es cómo nos va a agarrar esos cambios. Por ejemplo, se está diciendo que va a haber una nueva raza de animales y de personas. ¿Qué les parece esto? ¡Ja! Para allá por el 2030 va a haber cuerpos de animales y de personas hackeados en 4D. Quiere decir que van a ser como duplicados uno de otro y, por ejemplo, hoy lo hablamos en Nueva Vida, ya hay una empresa, no sé si es que orar para que sigan o orar para que se destruya, pero que están haciendo, la robótica la están llevando a un nivel tal que ya empezaron a hablar sobre las nueve leyes de matrimonio con robots. Hombres, llegó tu sueño. Vos fíjate esto, llegar a una empresa y decir, la quiero alta, la quiero rubia, que sea de buen carácter y sumisa. Y te la hacen. Mujeres, llegó tu sueño. Lo quiero fornido, que no se le baje la panza nunca y que lave los platos. Dios mío, y el tipo cumple todos los días. Escúcheme bien, causa risa. Vamos para allá. Vamos para allá. Ya a veces hemos pensado que lo malo es lo que va a seguir, lo que sigue al futuro. No, son cosas buenas, pero que van a revolucionar tanto que va a ser difícil mantenernos en nuestros principios y nuestros valores. No porque sea malo, sino porque es inimaginable. Por ejemplo, estamos hablando de que la situación financiera va a ser tan diferente que va a haber plataformas digitales donde va a haber un único sistema monetario mundial donde vos vas a poder cobrar tu salario desde un banco mundial y cambió absolutamente todo, el control, absolutamente todo, ya no va a haber diferencias. Jamás esto lo hemos visto. Va a haber copias digitales de los cerebros. Agárrense de esto. Ya hay proyectos en Europa, en Estados Unidos, aquí en China, donde ya tu memoria se va a poder almacenar en nubes digitales. Tus sueños, y entonces, si vos, por ejemplo, decís, ok, tengo 50 años, necesitas varios teras, ¿no? ¡Újale! Pero entonces decís, ok, yo quiero una copia digital para que cuando me muera todo lo mío quede almacenado. Esto es una cosa que decís, pero ¿qué es esto? Vamos para allá. Se viene la realidad mixta. Ya no vas a saber si donde estás es virtual o es real. Por ejemplo, vas a poder reservar un hotel, pero para ir, o por ejemplo, para ir al restaurante, a través de la red que haya, podés saborear u oler lo que te dan en el restaurante. Ya no solamente es ver el reservo, no, sino quiero ver cómo se saborea. Y no fuiste, y quiero ver cómo huele, y no fuiste, o querés comprar flores y las olés virtualmente. Espero vivir. Internet de la vida. Esto es increíble porque vamos a estar equipados absolutamente todo nuestro cuerpo, nuestra ropa, los celulares, con cámaras, con memoria y con información. De tal manera que, por ejemplo, se dice que el sistema judicial va a cambiar absolutamente. Y dicen esto: las pruebas para un caso judicial van a incluir los datos que capturan las cámaras y micrófonos que llevamos en el cuerpo, así como sensores incorporados en los objetos cotidianos, ropa, muebles, taza de café, lo que sea. Todo te va a grabar, todo te va a ver. Si pasa algo, se rebobina y ya está. Porque la vida va a tener internet. Claro, podría haber dicho, se vienen guerras, se viene el deterioro, se viene la caída de lo moral. Eso ya lo sabemos. Por el otro lado va a haber todo un cambio dramático, transformacional, tecnológico, que es extraordinario, que también tiene su peligro. Porque va a hacer que sea muy fácil desenfocarnos. El asunto no es lo que vaya a cambiar, sino cómo te ves vos en los próximos años. ¿Dónde te ves en los próximos 20 o 25 años, siendo parte de algo que es inevitable? ¿En qué te vas a basar para sustentar tus creencias, tus valores, tus principios? Y, a ver, que no te va a ir mejor porque todo va evolucionando. Se dice que van a ser reemplazados en los próximos 20 años un trabajador, una máquina, por lo que hacían 40. Quiere decir que va a ser muy normal ahora las protestas o las movilizaciones antitecnología, porque nos vamos a quedar sin chamba. ¿Por qué? Porque con una máquina reemplazan a 40 personas. Es mucho más fácil, no hay problemas y es mucho más económico. Hacia allá vamos. Entonces, ¿cómo estás entrando en la puerta de todo lo que va a pasar y cómo te va a agarrar eso? ¿En dónde está basada tu fe? Me encanta lo que dice Deuteronomio. Ahí te va. Porque puede haber cambios, puede hacer lo que vos quieras, pero ahí te va. Dice, si obedeces, no, pero va a haber toros electrónicos, si obedeces, es que va a haber una, si obedeces al Señor. Todas, pero pastor, lo que usted dijo me asusta, todas las bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán, ¿cuándo? Y bendito serás en la ciudad, y bendito serás en el campo, y bendito será el fruto de tu vientre, tus cosechas, la cría de tu ganado, los terneros de tus manadas, los corderos de tus rebaños, bendito será tu canasta, bendito será tu amasar, bendito será en el hogar, bendito serás en el camino, y el Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos, y avanzarán contra ti en perfecta formación, promesa, 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 pero huirán en desbandada, y el Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. Jamás te puede asustar nada de lo que vas a dar, porque hay una promesa. El asunto es que las promesas y las bendiciones no son automáticas, sino que son como condicionales. ¿Qué significa esto? Que las promesas ahí están, todo, lo acabas de leer. Y uno a veces está orando y dice, ok, Señor, bendecime, Señor. Yo creo en tus promesas, yo me aferro a tus promesas. Me imagino a Dios diciendo, pero ya son tuyas, ¿para qué me lo pedís? El asunto es que ahora vos tenés que hacer tu parte para que se active la promesa. Porque ya te la di, ya te lo dije. No es que lo escribí, lo dije y ahora te lo tengo que confirmar. Ya está súper confirmado, ya es tuya. Más de 7000 promesas que están escritas para vos. Entonces ahí estamos, Señor, cumple tu promesa, pero obvio que la voy a cumplir, ya está, pero haces tu parte, porque no es automática, es condicional. Por eso Él dice, hacé y yo hago, hacelo y yo te bendigo. Por eso vas a encontrar promesas como esto, que dicen, si confesás tus pecados, promesa, o perdón, condición, confesá tus pecados, hacelo, yo te perdono, promesa. Ya es la promesa, yo te perdoné, pero hace tu parte, confesá tus pecados. Si me llamás, yo te responderé. Si me obedeces, condición, ahí viene la promesa, yo te voy a bendecir. Si crees, la condición, tenés que creer, tomá la decisión, la promesa, vas a ser salvo. No existe promesa sin condición. Por eso no esperamos a Dios por su bendición. En realidad, Él nos está esperando a nosotros para que cumplamos con la condición y así poder bendecirnos de una manera que jamás haya imaginado. ¿Lo ves? Y ahí estamos esperando. Es que no, él nos está esperando a nosotros. Y hoy estamos empezando una nueva serie. Ese es el logo, lo vas a ver por todos lados. Le pedí a Karina y todo el equipo que le pongan ese logo hasta en el baño, todos lados. ¿Cuál va a ser tu escogido? ¿Cuál va a ser tu escogido? Y eso yo no sé a qué te suena más, si a una promesa o a una condición. Mirá lo que dice Marcos 15, 15, 16. Dice, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Condición. El que crea y sea bautizado va a ser salvo. Promesa. Y el que no va a ser condenado. Entonces, ¿la condición cuál es? ¿Cuál es la criatura que vas a escoger? Yo necesito. Vayan y escojan a toda criatura. Bueno, ¿cuál es la criatura que vas a escoger? Acá no se trata de ver la comunidad de una forma masiva. No sirve. Necesitas ponerle nombre, apellido. Si vos lo trabajás de una forma global, vamos a seguir así. Déjame, hoy fui agresivo en Nueva Vida. No sé si hay alguno de Nueva Vida. Lo va a escuchar dos veces. Hoy le dije, estaba practicando para ser más agresivo acá. Si estamos como estamos, es porque no escogiste a nadie. Claro, tenés carga por Conroe. Claro que sí, yo también. Pero no sirve velar por Conroe. Ponele nombre y apellido. ¿Quién es? Es que no, yo tengo un vecino. No me digas que tenés un vecino. ¿Cómo se llama? No, es que la familia, no me hables de familia. ¿Quién es la persona que vos te vas a enfocar? Vas a orar y vas a decir, esta es la persona que Dios puso en mi corazón y voy a empezar a trabajar con ella. Si no hacemos una estrategia diferente, los resultados van a ser exactamente iguales. La condición es, ¿cuál es la persona que elegís? La promesa se va a salvar. ¿O no? Hijo, eso, cuando leía esto dije, no puede ser. Yo sé que el Espíritu Santo es el que convence, pero también depende de mí. Porque si yo escojo a alguien, esa persona tiene dos opciones. Ahí está la promesa. Si cree, se salva. Si no cree, es condenado. Eso me pone un peso y una presión y una compasión por la gente. El problema es que por alguna razón, antes de elegir, yo debo evaluar cómo estoy, porque el consumidor de Cristo normalmente no escoge a nadie, sino que trata de salvar su propia vida. El consumidor de Cristo es el que, atendiendo con toda la lógica y la razón sus propios problemas, en realidad viene arrastrando los pies porque ya no da más, viene sufriendo y con un problema que es totalmente entendible, pero viene enfocado en él y se olvidó de las promesas para él. Entonces, en realidad, él está esperando que se cumplan las promesas cuando Dios le está diciendo, ya están, hace tu parte. Claro, el consumidor es el que vela por su propia vida y es el que le pregunta a Jesús, pregunta como los discípulos. Entonces, los que estaban reunidos con él, ¿es ahora cuando vas a establecer el reino de Israel? Claro, porque se vienen los tiempos. Ahora, vienen todo esto. ¿Cuándo viene esto de los robots? Momento, ya estamos listos porque en realidad no estás preocupado por los demás, estás preocupado por vos. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le vamos a hacer? A ver, cuidemos a nuestros hijos, formémoslo. Y ahora está todo pasando. ¿Cómo le hacemos? Y estás pensando para vos. Ese es el consumidor. Ama a Dios. Porque lo sigue a Dios. Pero en realidad está enfocado en él. Y no tiene tiempo ni cabeza para pensar en los demás. El seguidor es el único que se vuelve en testigo. Porque en realidad expone lo que ve. Y como ama tanto, la gente puede verlo a Dios a través de él. Por eso Jesús les dice, no les toca a ustedes conocer cuándo se acaba todo esto, ni el momento determinado, porque eso lo sabe solo el Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, van a recibir poder. Y ese poder va a hacer que ustedes sean mis testigos en Conroe, en Bryan, en Huntsville y hasta lo último de Texas. El consumidor es el que se quedó diciendo, uy, en los próximos años van a ser terribles. Uy, ¿cómo le vamos a hacer? Yo no sé, vamos a orar porque protejamos a nuestra familia, porque realmente va a ser muy difícil, tenemos que aferrarnos. El testigo, el seguidor, es el que cada día se despierta con una nueva oportunidad de impactar y de influenciar a alguien escogido por él. ¿Por qué? Porque si cumple la condición, la promesa sobre su vida ya está hecha. ¿Cuál es? No te va a faltar nada, no te va a pasar nada. Mis ángeles están cubriendo. Yo soy tu fuerza, no te preocupes. Soy tu sustento. Si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Ya está todo dicho. Por eso, no te preocupes por vos mismo, porque ya está resuelto. El asunto es el que todavía no sabe de esas promesas. Por eso, por ejemplo, lo que vamos a hacer la semana que viene. ¿Todos recibieron esto? A ver, muéstrenmelo. Por las dudas, todos los domingos vamos a estar entregando de estos. Tenemos, pero para tirar para arriba. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene que tener uno. No es por familia, esto es por persona. Porque alguien conectará con alguien y no tenés que poner familia Pérez. No vas a poner Juan Pérez o María Pérez. ¿Por qué? Porque es uno a uno. Jesús hacía un trabajo uno a uno. Ven, acá, uno. No masivamente, cuando él hacía algo, un milagro, uno a uno. Y el trabajo que vamos a hacer es uno a uno, orando y pensando en alguien. Pero antes de escribir algo acá, no lo vamos a hacer ahora, primero evaluemos si estamos listos para escribir algo acá. Si no, es escribir un nombre por escribirlo. Y no se trata de cumplir, sino de estar listo para ser testigo de la persona que Dios ponga en mi corazón, porque te vas a meter en una bronca en el momento que escribas la persona. Vos sos el encargado de ser testigo de lo que Dios es, hace, y el amor que Él tiene a esta persona. Por eso tenemos que evaluarlo. La semana que viene, entonces, vas a venir o lo vas a llenar acá después de orar, y lo vamos a pegar acá, y durante todas esas semanas vamos a estar orando por todas las personas. Y déjame explicártelo bien. Esto no es tu escogido para que sea el nuevo miembro de Champion Forest. No. Esto es tu escogido para que tenga un encuentro con Jesucristo. ¿Me ves, no? Si viene acá, maravilloso. Si no viene acá, no te preocupes. Esto no es quién es escogido para invitarlo a la iglesia y que el pastor haga el trabajo. Hello, yo no voy a hacer el trabajo, lo vas a hacer vos. Porque todos fuimos llamados a ser testigos. ¿Me seguís? Entonces, ¿qué tengo que tomar? ¿Qué decisiones tengo que tomar para ser un testigo efectivo? La semana pasada hablábamos de evidencias. ¿Qué es lo que ve la gente de mí para que cuando yo abra la boca sea efectivo? Déjame hablarte unos minutos más, unos 3-4 puntos antes de llenar esto. Y ahí hay un devocional, podés leer la Biblia. Está espectacular, pero momento. Primero hagamos una autoevaluación. Algo que he dicho 200 millones de veces y no podemos dejar de decirlo. Porque para ser testigo hay que pasar con la persona para la cual decido ser testigo. Yo puedo ser testigo de Karina porque la conozco tanto que si me preguntas yo puedo hablar por ella y yo puedo ser alguien que da evidencia de conocerla porque paso tiempo con ella. La única forma de yo tener la autoridad y de conocer a quien represento, que es Jesús, y Él está, es conocerlo y tener una relación íntima con Él. Salmo 31 dice, tú eres bondadoso con la gente que te honra, a la vista de todo el mundo derramas tu bondad sobre los que te confían. Escucha bien. La primera condición para que vos te transformes en un testigo efectivo es una relación diaria con Él. Ahora, esto tiene una particularidad. Nadie lo puede controlar. Vos podés venir y actuar y mostrar que tu relación con el Señor es fluida todos los días y te vamos a creer, no hay problema, y lo vamos a celebrar juntos. Pero en realidad el único que sabe si realmente estás decidiendo invertir tiempo en tener una relación con el Señor, sos vos y el Señor, no hay otro. Escuchá, ¿cómo será la limitación del pensamiento que sabiendo y habiendo escuchado tantas veces esto, todavía dependemos y creemos que una hora y media los domingos es suficiente? Y preguntarás, ¿pero cómo tengo un encuentro con el Señor? Como quieras, 5 minutos, 10 minutos, a la noche, si sos de noche, hacelo de noche, si sos de día, hacelo cuando quieras, si manejas mucho, hacelo manejando, si estás en un escritorio, lo que quieras, no importa la forma, sino que lo hagas. Algo, y lo digo para mí mismo también, algo no está bien en la vida de una persona si no se pasa tiempo a solas con Dios y en silencio. Algo no está bien. No amerita la justificación acá, no tengo tiempo. Si no tengo tiempo para tener un momento de intimidad con Dios, algo no está bien. Algo no está bien si no me nace preguntarle al Señor, Señor, hoy, ¿quién es la persona que vas a poner delante mío para que yo pueda ser agresivo en mi forma de hablar? A ver, yo no sé cómo te levantaste hoy a la mañana. Voy a ser medio fuerte, ¿ok? Porque a lo mejor la justificación es hoy no hago el devocional porque el pastor va a predicar. Pero el problema es que este no es tu devocional. Esto es un servicio colectivo donde alguien está predicando y estás escuchando la palabra y vas a tomar decisiones. Eso es algo personal, nadie lo sabe. Entonces, hoy te levantaste diciendo, Padre, hoy me levanto porque hoy puedo respirar y cómo no darte gracias por todo lo que eres. Si no te levantaste, algo no está bien y hay que ajustarlo. Porque la razón de ser por el cual vos deberías despertarte es decir, gracias, Padre, porque hoy abrí los ojos. La segunda pregunta que deberíamos preguntarnos, y si no se pregunta, algo no está bien, es, ok, hoy celebro, Padre, que estoy vivo y estoy bien y mi familia, ok. Ahora, ¿a quién me vas a enfrentar hoy? ¿A quién voy a escoger? ¿A quién se va a topar conmigo para que yo pueda hacer luz y brillar en su vida? ¿No lo oraste? Porque se supone que despertás cada día para darle gracias a Dios por lo que Él es, y porque no tenés otro trabajo, además de lo que haces, que impactar a gente para que conozca al Señor. ¿No se trata de eso? ¿No será que esa es la condición para que haya bendición? ¿No será que el enfocarme en eso y el vivir en eso me traerá una visión descontrolada? Diciendo, no lo puedo creer, pero ¿qué es lo que estás haciendo? No es que trabajo más, me enfoqué en lo importante, mi relación con Él. Y poder llevar a otras personas a que tengan un encuentro con Él. ¿Me seguís o no? ¿Escuchás voces? Es que están orando ahí, están haciendo guerra espiritual. Eso es maravilloso. Y están orando para que el Espíritu Santo pueda convencernos. ¿Están conmigo, no? Ahora, mira esto. Proverbios 8:34 dice, dichosos los que me escuchan, y a mis puertas están atentos cada día esperando a la entrada de mi casa. Esto está diciendo que tenés que pasar un tiempo, que tengas una cita diaria con Dios. Déjame darte un secreto. Todos los que han sido bendecidos a través de la historia del cristianismo es porque priorizaron una relación personal con Dios. No hay persona que haya tenido grandes resultados sin intimidad. Número 2. Para ser un testigo, no solamente debo tener relación con Él, sino que debo estudiar y cumplir su palabra. Y dice Salmo, dichoso el hombre que en la palabra del Señor se deleita y de día y de noche medita en ella. La condición es simple, guarda la palabra en tu corazón y en tu mente. Hace poco conocieron a mi hermano y él me presentó un libro que me llamó mucho la atención. Y me dijo, estoy haciendo algo y me contagió. Y realmente lo estoy pensando porque tengo que confesarlo, no lo hago. Una cosa es estudiar la palabra de Dios, otra cosa es memorizarla. Cada vez que tengo que predicar, yo estudio la palabra, estoy, me paso horas y podría decir, wow, horas y mi vista está. Eso no es memorizarla. Eso es estudiarla para poder exponerla, estudiarla y enseñarla. Perfecto. Eso no es memorizarla. ¿Y qué tal si nos propusiéramos todos los días memorizar un verso? ¿Vos te imaginás cada año terminar con 52 versículos de memoria? Pero que te salgan en cualquier momento, que estén guardados en tu corazón de tal manera que cuando tengas un conflicto o estés en una circunstancia difícil, lo que salga sea la palabra, porque está guardada y memorizada. Pero, ¿qué está diciendo, pastor? La condición para que haya bendición. Guarda la palabra en tu corazón y en tu mente, para que Él pueda bendecir. ¿Cuál es el propósito tuyo para tu vida? ¿Cómo lo descubro? ¿Cómo sé cuál es mi elegido? Ahí está la condición. Medita en la palabra. ¿Cómo hago para lo que sigue? Medita en la palabra. ¿Pero cómo hago ahora para poder saber? Medita en la palabra. La condición para que se cumpla la bendición. Cualquier cosa que te preguntes, ¿pero cómo hago para? Medita en la palabra. ¿Y qué significa meditación? No es ni yoga ni poner la mente en blanco. Es pensar seriamente en algo, en el verso, en preguntarte qué quiere decir esto para mí, cómo lo aplico a mi vida, cómo lo hago de una forma práctica en mi trabajo, en mi casa. Y mirá cómo sigue el pasaje. Dichoso el hombre que en la ley del Señor se deleita y de día y de noche medita en ella. Y es como un árbol, por meditar en ella, como un árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Y dice, todo cuanto hace, crece y prospera. Simple, condición simple. Estudia su palabra que esté en tu mente y en tu corazón y va a haber transformación. Somos tan limitados que teniendo el secreto para que se cumpla la promesa, no lo hacemos. Santiago 1.23 dice, el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá otra vez condición y promesa, bendición al practicarla. ¿Querés ser bendecido? Mira la condición. Hay que fijar atentamente. Eso es estudiar. Hay que perseverar. No hay que olvidarla, hay que memorizarla y hay que hacerla. No alcanza con saberla, hay que aplicarla. ¿Escuchaste consejo? Comenzá a tener la costumbre de tomar apuntes. Y si recibís enseñanzas, subrayá en los grupos de mira. Tomá apuntes acá. ¿Sabes cuál es el problema? Y todos los que trabajan en la educación lo saben. El 95% de lo que hoy te estoy diciendo, el miércoles te lo olvidaste. Por eso estamos como estamos. Y más, como a mí se me olvida, como a lo mejor a vos se te olvida, pueden ser varias circunstancias. No porque tenés mala memoria, sino porque todo lo que almacenás se va llenando con otra información y eso lo va corriendo. A no ser que medites en su palabra y eso lo mantengas constantemente. Por eso, si vos decís, para dentro de 72 horas, olvidé todo lo que dijo el pastor, me estás diciendo que no estás meditando en la palabra. Porque si hoy meditas, hasta el miércoles tenés chance. Si meditas el lunes, se corrió el jueves. El martes se corrió el viernes. Y si vos vas día por día, esto no para. Pero por alguna razón, el 95% se va. Es tan simple. ¿Querés ser bendecido? ¿Querés ser un testigo que la gente diga, no puedo creer lo que Dios está haciendo en su vida? Medita en la palabra. Y vas a ser colmado de bendición. Número 3. Para ser testigo, además de meditar en la palabra y tener una relación con el Señor, debo pensar en los demás. Si sos una persona que solo recibe, juntás bendiciones para vos mismo. Si sos una persona que da, en realidad estás diciendo, Dios ayuda a otras personas a través de mí. La matemática es simple. se obtiene más siendo una persona que da y no solamente que recibe. Salmo 41, Dios bendice a los que cuidan a los pobres, a los necesitados. Dios bendice a los que cuidan a los necesitados y los pondrá a salvo cuando vengan a dificultades. Los cuidará, les dará vida, les hará vivir felices en la tierra prometida y no dejará que sus enemigos los hagan ningún daño. Pero por favor, deberíamos salir corriendo. ¿Dónde hay necesitados? ¡Mira la promesa que hay! Ahí está la condición. ¡Ayuden! Y agárrense porque no le va a faltar nada. Ni un enemigo se le va a acercar. Nadie va a poder hacer algo contra ustedes. Solamente algo. Ayuden al necesitado. ¿Quién es ayudar al necesitado? Escoge a uno. ¿Cuál es el que sigue? Hay tantas promesas. Pero la condición es una. ¿Pensás en vos o en los demás? ¿Alguna vez pensaste en alguien más que no seas vos mismo? ¿O realmente tu vida es sobrevivir por los conflictos que tenés? Proverbios 22:9 dice, el que es generoso va a ser bendecido, pues comparte su comida con el necesitado. Y mira este principio, el problema no es elegir a alguien con la necesidad. El verdadero problema es cuando nos acostumbramos a ver a alguien con necesidad y no hacemos nada. Proverbios 11:11 dice, la bendición de los justos enaltece la ciudad. ¿Quién necesita ayuda? Y si llegás con la ayuda, ¿quién va a ser el elegido que vas a escoger para poder orar y estar cerca de él amándolo como Jesús te ama a vos? Tal vez te sorprenda de Dios cómo cumpla sus promesas finalmente en tu vida, ¿no? Y número 4, para ser testigo, debo decidir abrir la boca y hablar. Si vivo manteniendo en secreto lo que Dios hizo en mi vida, no esperes bendición. Si Dios hizo algo transformador y único en tu vida y no lo compartís, ¿cómo esperás que Dios te bendiga? Si la condición es lo que hice contigo, contalo. La bendición viene a mí cuando me vuelvo movedizo, cuando busco a los nuevos, les escucho, invito a casa, doy libros, comparto de mi testimonio, cuando invito a mi grupo de vida, cuando escojo a uno y después escojo a otro y escojo a otro y ahí estoy chambeando. No es sumar horas de trabajo, es sumar gente para contarle lo que Dios hizo en mí. ¿O pensás que la bendición va a venir por trabajar más? Si comparto las buenas noticias, Dios dice que va a bendecir nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque en realidad Dios, no sé si está ahí, no está buscando personas que disfruten de las buenas noticias, sino personas que las compartan. El consumidor disfruta la buena noticia. Cristo murió, resucitó, tengo vida eterna. ¿Cómo no te voy a dar gracias, Dios? Disfruto. Ay, Señor, soy un escogido tuyo. Gracias, Padre. Y ahí quedó. El seguidor y el testigo, ese que no solamente lo disfruta, sino que no puede callarse porque quiere compartir esa buena noticia. Filemón 1:6 dice, pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. ¿Quién va a estar en el cielo por tu elección? El Espíritu Santo es el que convence. Pero te imaginas llegar y decir, uy, a vos te escogí, ¿te acordás? A vos te escogí. Fuiste uno de mi lista. Yo tenía carga por vos. ¿Tenés lista? ¿O sos de los que quieren ser parte de una lista de alguien? Esto es lo que quiero desafiarte. Este año tiene que ser diferente porque tu lista se tiene que engrosar. O tal vez tenés que comenzar a pensar en hacer una lista. Esa es la condición para vivir. ¿A quién vas a elegir? 1 Corintios 3:8 dice, el que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado su propio trabajo. ¿Qué significa esto? Significa que cuando Dios quiere hacer crecer algo, todos tenemos diferentes trabajos. Cuando Dios quiere hacer una iglesia, unos plantan, unos riegan, otros ajustan, otros quitan la hierba. No todos pueden ser pastor, no todos pueden ser músicos, no todos pueden enseñar a los niños, no todos pueden hacer lo mismo, pero hay algo que todos pueden hacer, escoger a alguien. Es el único trabajo que coincide a todos. ¿Quién es la persona que vas a escoger para empezar a orar y tener carga por ella? No fuimos llamados, como siempre te lo digo, a ser parte del servicio secreto de Cristo. Cuando Jesús quiso tener discípulos, los escogió. ¿Querés ser bendecido? ¿A quién vas a escoger? Ahora, mira lo que dice el Evangelio de Juan. Acá es la bronca. Ahora que sabes esto, esto es muy fuerte. Porque ahí está la condición, o ahí está la promesa. Dios te va a bendecir, pero no bendecir porque sabes esto, sino porque lo vas a... Acá está la bronca. Normalmente el consumidor disfruta el saber y dice, esto yo lo sé. El problema es que la bendición no viene por saber, sino viene por hacer. Cerra tus ojos un instante. Esto es serio, ¿eh? Algo tiene que cambiar. Y vuelvo a insistir. Esta campaña, esta serie, todo esto que estamos haciendo, en realidad no es para que venga más gente a la iglesia. Esto es para que se activen las promesas en tu vida. Porque si haces, sos bendecido. Si solamente sabes, vas a seguir como estás hasta ahora. Antes de pensar en alguien, vos tenés que tomar decisiones. Cuando sos testigo, podés actuar, podés fingir o podés ser honesto. Podés demostrar que aparentás conocer a alguien. La gente se da cuenta. Si por alguna causa decís, es que yo hablo, pero nadie me hace caso, bueno, no es el problema de la gente. Evalúate. ¿Qué clase de testigo estás siendo del Señor? Ese es nuestro trabajo. Ese debería ser nuestro día a día. Nos espera una vida eterna. Cada vez estamos más cerca de vivirla. Nuestro propósito aquí es que toda la gente se entere y tenga acceso a esa vida eterna con Jesús. Quiero hacer un llamado bien honesto. Cierra tus ojos. O abrilos, lo que quieras. Tal vez ya estás cansado de lo que estás viviendo. Pero vos decís, pero yo vengo todos los domingos, yo sirvo, canto, paso la ofrenda, soy ujier. Ok, ya entendiste que no pasa por ahí. En realidad no es la condición para ser bendecido. Es mucho más profundo. Las promesas están a tu alcance. Fueron diseñadas para tu vida. Dios. Dios está esperando que tomes decisiones. Dios está esperando que aceptes las condiciones y le entres. No alcanza con saber, no alcanza con cumplir. Hay que hacer.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador. Y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.